Bienvenidos a Finec Talks. Porque los mercados son conversaciones. Adelgazar esos kilitos de más, esos michelines, leer un rato todos los días, mejorar tu nivel de inglés o no engancharte tanto con el móvil, marcar una buena tableta o unos envidiables glúteos. En fin, si eres una persona relativamente normal, estos días te estarás planteando alguno de estos propósitos o parecidos para 2021. Metas que, dicen, más del 80% de las personas no alcanzamos y abandonamos más pronto que tarde. A nosotros también nos pasa, ¿eh? A mí por lo menos, vaya. Por eso hemos querido empezar este año con energía y con una persona que sí cumple sus propósitos. Por lo menos uno, ¿eh? Que el resto de su vida no lo sabemos. Un buen día se marcó como gran meta mejorar como inversor. Y pensó que una forma óptima de lograrlo sería dar un gran salto en sus conocimientos, mejorar su cultura financiera. Para ello se propuso un reto formidable. Leer un libro a la semana durante todo un año. Además, y seguro que esto le motivó a alcanzar la cumbre, fue compartiendo con la comunidad financiera sus notas sobre cada uno de estos títulos, lo que más le había gustado, lo que menos. Vaya que sí le valió la pena. Hoy, poco más de 10 años después de iniciar aquella aventura, Antonio Rico gestiona su propio fondo de inversión, Baelo Patrimonio. Y además, hace unas semanas ha puesto en marcha un nuevo proyecto muy interesante que también está relacionado con aquel propósito que persiguió hasta el final. Así que nosotros le hemos propuesto que vuelva a pasarse por este podcast, por Finec Talks, para motivarnos a todos en este 2021 que comienza. Para dos metas. Primero, mejorar nuestra cultura y en particular la financiera, conociendo alguno de sus libros favoritos. Y dos, mejorar nuestros hábitos de ahorro e inversión, que lo conseguiremos seguro aplicando parte de lo que aprendamos leyendo los libros que nos recomiende o escuchando a invitados como Antonio en podcast como este. ¿Qué te parece? ¿Te mola? Pues sigue Finec Talks en iVoox, en Spotify, donde tú quieras, dándonos 5 estrellitas en Apple Podcast. Muchas gracias a los que nos han invitado los últimos días, en lo que tú quieras. Que te quedaremos muy agradecido todo el equipo que hacemos Finec Talks. Asun Infante, Sara Rivas, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, ya sabes, Vicente Baró. Así que quédate con nosotros en este primer podcast de 2021. ¡Empezamos! Pues feliz año a todos, ¿cómo estáis? Feliz año, Antonio, ¿qué pasa?
Feliz año, Vicente. Oye, lo de los kilitos de más y eso va por ti, ¿o cómo?
Bueno, pues mí va seguro, ya te digo yo.
No, por todos, por todos. Tengo una propuesta en el Consejo de Cenas Curas para esos kilitos de más, ahora diré.
Ah, sí, no comer, siendo el Consejo de Cenas Curas.
No comer, bueno. No, como, hombre, muy José Mota eso, no comiendo vamos para los gastos, pero no es eso.
Bueno, feliz año también, Asun, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Feliz año. ¿Qué te has propuesto, además de los kilillos? ¿Te has propuesto algún propósito más?
Yo me he propuesto muchos de los de siempre, pero el método para intentar conseguirlos, un poco distinto. Luego, si me da Antonio Cova cuento alguno.
El método es hacerlo, ¿no?, este año.
Sí, pero como ya he visto que de la forma tradicional no lo cumplo, me he estado leyendo cositas y este año vamos a hacerlo de una forma bastante... Vamos, hay que cambiar cosas si uno quiere llegar a sitios distintos. Así que sí. Pero bueno, propósitos, la verdad es que muy parecidos a los de siempre. Así que muy parecidos. Y saludo también, que no le he saludado ni le he felicitado el año, a Sara Rivas. ¿Qué tal, Sara?
Feliz año, Vicente, y feliz año a todos. Y nada, yo en cuanto a mis propósitos, pues poco, porque 2020 para mí no ha existido, así que pues cojo los mismos o total, para no cumplirlos, pues pues no sé yo.
Yo es eso, hay que coger control copy, control V, los del año pasado, que total el año ha sido un año así raruno.
2020.1, versión mejorada va a ser este año, porque 2021 es verdad, o sea, 2020 no ha existido y hay que mejorar la versión, pero espérate tú, que tenemos muchas esperanzas puestas en este año, a ver si 2022 va a tener que ser 2020 punto final, punto esta sí que sí, punto definitivo.
Sí, ¿no? Como los informes. Hacemos con los Words. Los Words y todo eso, los trabajos. Pues sí, a ver qué nos depara este año, pero bueno, nosotros ya sabéis que lo queremos arrancar con ganas y con fuerza, así que vamos a ver. Antonio, ¿tú tienes propósitos para 2021?
Pues te voy a contar tres muy rapiditos, tres financieros esta vez, de dinerillo. Como lo de ahorrar lo llevo bien, la verdad, es un propósito que es que no, para mí no,
no te
es
cuesta. Ningún
tipo de... No es un propósito, o sea, es algo que ya tengo interiorizado. Pero hay cosas que no tengo tan interiorizadas y que está bien, pues, plasmarlas y comprometerme de forma pública, pues, hacerlas. Uh-huh. Y las voy a compartir con vosotros. Luego, si queréis compartir vosotros los vuestros, así, ¿verdad? Como rollo atraco, como hiciste tú la semana pasada con el quiz.
El quiz que... Es que hay gente que a lo mejor no ha escuchado el podcast de la semana anterior en el que Sara Rivas no acertó ninguna de las 5 preguntas que hice. Entonces, si alguien no la ha escuchado, que lo escucha ahora.
Vicente, no hace falta, ¿sabes? O sea, ya hice el ridículo en un podcast. No hace falta en el siguiente y en el siguiente.
0 de 5.
Empezar el año oyendo a alguien cagarla está bien, porque eso te hace sentirte bien a ti mismo para el año que viene.
No, está bien, es sano, hombre.
Lo hice a posta, 5 de 5.
Para hacernos sentir mejor. Es tan maja,
bien.
Sara, que
y
falló.
Está bien,
cinco.
Porque eso me hizo a mí camuflar también que tuve algún fallejo, pero bueno. Está bien.
Es que es casi más difícil no acertar ninguna de las 5 que acertar casi lo que hiciste tú. Antonio, acertar solo 3, pues para eso no acertas ninguna. Y ya
te libraste, Asun, ¿eh? Te libraste del quiz que hicimos que puso aquí a prueba al personal.
Menos mal, Vicente.
Sí. Me guardaré algo, haré otro ahí de sorpresa en otro momento del año.
Bueno,
esto es como los exámenes sorpresa en el cole.
Os remitimos al quiz del podcast del último año y para este pues no es un quiz, pero ya digo, si queréis compartir vuestras cositas, pues por aquí estoy. Yo voy a compartir las mías. El primer objetivo que voy a tener para este 2021 es comprarme un piso. Yo creo que va tocando ya. No sé si... A ver, esto es, ya sabéis que es propósitos, o sea, no tiene por qué cumplirse. Pero a ver, yo estoy de alquiler y más o menos voy teniendo unos ahorrillos y tal, y creo que puede ser el momento idóneo de una vez por todas para hacerlo. De hecho, según leo a expertos, se pueden seguir ajustando los precios este 2021. Y los tipos tampoco tienen mucha pinta de que vayan a subir, y las hipotecas siguen, pues eso, regaladas o prácticamente regaladas. Problema, no tengo ni idea de dónde comprármelo, o sea, porque tenía unas ideas, pero esto del teletrabajo que quizás ha llegado para quedarse, Vicente, no sé si voy en la ciudad o si en un pueblito, es que como no sabemos, estamos todos en incertidumbre.
Sí, hombre, lo que pasa que precisamente por esa incertidumbre igual es más momento de esperar a que se definan un poco, por lo menos tomar un poco más de distancia, ¿no? Porque al final tú fíjate la importancia de la decisión de comprar una casa, el esfuerzo financiero que se hace, la deuda y tal, para que luego veas que esto dentro de un año pues no ha sido tanto cambio como esperado. Yo qué sé, sabes que a lo mejor hay una serie de cuestiones que para ser una inversión tan fuerte que vas a hacer, pues conviene aclarar un poco, ¿no? Yo por lo menos como lo veo, o sea, yo...
Vale, pues para 2022, venga, siguiente.
Pero sí te puedes hacer el tema de montarte ya tu estructura de como... Yo, por ejemplo, lo que haría sería, si fuera tú, montarme mi hipoteca, ¿no? En 2021, mía misma, en el banco Antonio Villanueva Bank. Y entonces todos los meses te pasas tu letra, ¿no? La que sea, y te oye, como si te hubieras comprado la hipoteca, y así cuando vayas a comprártelo de verdad, joder, pues ya tienes ahí un dinero ahí preparado. Que eso puede ser.
Vicente, esos consejos que solemos dar de ahorro suelen venir bien para la gente que le cuesta. Que cuesta.
Tú el consejo puede ser que te gastes algo.
Que no quiera.
Que te gastes algo.
Pero bueno, gracias por tu consejo.
Está bien.
Siguiente, invertir en algún fondito sostenible. He pensado para este año, fíjate. Fíjate que damos la matraca, con esto hemos dado la matraca bastante. Estamos todo el tiempo pregonando inversión sostenible, que hacer cosas buenas por el mundo y además ganando un dinerillo. Y no estoy predicando en el ejemplo, me voy a desnudar, yo no tengo ningún fondo de inversión sostenible ahora mismo en cartera, o sea que creo que ya va tocando. Tengo el ojo echado alguno, no voy a decir cuál, pero ya va tocando.
Está bien, bueno.
Y bueno, y por último, pues mira, leer más. Voy a hacer la misma de Antonio Rico. Visto el bochorno de test que hicimos Sara y yo, el último, pues he decidido que uno de mis objetivos para este año 2021... pues va a ser leer libros guays y leer a lo más grande. Por eso he pensado que igual me leo la lista de 12 libros esta que vas a hablar con Antonio. y de hecho uno por mes, por supuesto. Por supuesto, como buen propósito, no estoy obligado en absoluto a cumplirlo, pero bueno, ya digo, hay que decir esto públicamente para por lo menos obligarme a leer dos o tres de ellos, mínimo, mínimo.
Sí, esto de las promesas es como la el tema electoral, ¿no? Como las promesas electorales, lo de los propósitos, que ahí las haces y luego ya sí eso, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo. Luego, en fin, yo efectivamente, yo digo, pero si siempre nos hacemos los propósitos, ¿por qué luego no los cumplimos, no? Tiene que haber algo ahí en el ser humano que le aleja, ¿no? De esos objetivos y tal. Y he estado leyendo bastantes cositas y cambiando organización del trabajo y por ejemplo, de los libros que me he leído recientemente es uno interesante, aunque yo creo que le sobra la mitad del libro, que se llama, no sé si lo conocéis, Los años de 12 semanas. ¿Lo conocéis?
No.
Pues está bien. El tema, el foco del libro, la idea del libro, es unos americanos que tienen un método, y entonces es que el hecho de planificar o de tener los propósitos anualmente, lo que hace es que se genera una serie de ineficiencias o de malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, dices, oye, tengo todo el año para cumplirlo, ya me pondré, ¿no? O que, en fin, son objetivos tan lejanos en el año que pierdes perspectiva, ¿no? Entonces, lo que básicamente dicen es, olvídate de un año como 12 meses y piensa en los años como 12 semanas, ¿no? 3 meses. Y entonces te organizas todo. Entonces ya no es empezaré no sé cuándo o me leeré o tal. Sabes que cada día cuenta, ¿no? Y está bien. Entonces, esta es toda la dinámica del libro. Van poniendo, pues ya sabes cómo son los americanos, miles de ejemplos de gente que lo ha hecho así. Entonces sí que lo ha conseguido, porque antes no lo conseguía y ahora sí. Pero yo creo que la idea de fondo es bastante potente, ¿vale? Entonces es que te organizas las 12 semanas y vas poniendo metas más basadas en metas, en ideales, pero vas poniendo metas prácticas cada semana, ¿no? Bueno, un poco como estamos trabajando ahora nosotros en el equipo, en fin, que estamos trabajando en un método parecido. Y la verdad es que a nivel personal lo recomiendan y vamos a probarlo también. Yo creo que tiene mucho sentido, vamos. O sea que interesante, ¿eh? Los que lo queráis ver, bueno, escuchar, madre mía, cómo estoy. Los que queráis leer, creo que no está en español todavía, ¿vale? Pero pues en inglés, eso es el año de las 12, el año de 12 semanas. O sea que es bien interesante.
Oye, podríamos hacer una sección aparte, ya como el podcast es así ya cortito, podríamos hacer una sección que sea La Pedrada de Vicente. La Pedrada de Vicente, y en La Pedrada Semanal de Vicente, pues Vicente va contando sus pedradicas. Y una de, y estas es que está, es muy curioso porque de vez en cuando tiene, la otra vez fue con un libro que no recuerdo cuál, pero era un libro de Netflix. Una empresa o algo así, puede ser.
El de Netflix.
Sí, entonces ojo la turra en el buen sentido que nos dio con el libro este, y que por
como cierto, si lo hubiéramos leído a Antonio a todos.
Exacto, yo no me hace falta leerlo ya con todo lo que contó Vicente, y creo que esta vez puede venir por aquí, y creo que una seccioncita de esta de vez en cuando, aunque sea mensual, Vicente,
pues la pedrada mensual. O la pedrada, o sí, le tenemos que pensar una estructura así para que la gente no se le diga, ya está Vicente con sus pedradas, pero es interesante, yo creo que sí que los procesos hay que cambiarlos, si el proceso que tenemos no nos lleva a donde queremos ir, pues hay que cambiarlo, ¿no? Y por eso yo estoy intentando, pues eso, oye, leer a libros que recomienda otra gente, y ahora el siguiente que tengo en la lista de estos así más prácticos es Getting Things Done, que es un poco, yo creo, en la misma línea de estos últimos que he leído. Pero sí, yo eso me lo apunto. Además, eso mola, porque cuando empiezas a aplicarlo, pues si lo compartes con otra gente, vas compartiendo también lo que aprendes, lo que no aprendes, lo que te sirve, lo que no te sirve, así que por ahí iremos. Fin.
Pues ya digo, la idea es, para mí este año es intentar leer más, y digo intentarlo porque, por supuesto, si la vacuna se establece y volvemos a la normalidad, sabe Dios que el número uno va a ser viajar más, viajar lo que no viajan 2020.
Es otro de los clásicos.
Creo que hay todos. Entonces mandaría un poco todo a tomar por saco
No. Bueno, Sara o Asun, ¿alguna que queráis compartir? ¿Algún propósito que queráis compartir?
Pues mira, yo me he propuesto este año ser más, cuidar más del medio ambiente, que parece muy, muy bueno, muy, no sé, una utopía, pero sí. Entonces, bueno, creo que quiero que abarque todo, o sea, incluso desde Antonio que ha dicho lo de la inversión responsable, etcétera. Así que no sé si de aquí a final de año, pues lo mismo seré yo la que dé los consejos del Cena Oscura con el tema del reciclaje y todo esto. Ya me iré poniendo al día y os contaré mis progresos.
Ah, fenomenal. Podemos hacer, mira, la sección del Ecocena Oscuras.
Se está destapando.
Me estaría mal.
Sí, y Sara ya ha dicho que iba a copiar los de año pasado, me parece que ha dicho, pero ¿alguno más?
No, no, ninguno está más. Bien, no me... Es que, lo repito, 2020 no ha existido.
Está bien. Bueno, yo creo que lo de leer que ha dicho Antonio está muy bien. Yo también me lo he aplicado ya, vamos, ya he empezado. En mi caso no voy a ser tan ambicioso como Antonio Rico, que se hizo estos 52 libros para 52 semanas, pero sí va a ser 26 libros para 52 semanas, ¿eh? O sea, ese va a ser el objetivo. Y además, pues como lo voy a ir compartiendo, se va a poder ir siguiendo también. O sea que espero que eso me ayude a realmente a ser mucho más listo. No, listo no, a tener más conocimientos, que es distinto. O sea que, bueno, yo creo que vamos a ver con Antonio, porque él ya que se lo hizo y tal, y esta idea tan chula que ha tenido ahora y que ha puesto en marcha, este sello editorial que ha lanzado precisamente para acercar también más conocimientos a más inversores. Así que, bueno, vamos a ir ya con él. Empezamos con nuestra entrevista de la semana. Alejandro, lo primero, que felicite el año también a nuestro invitado de hoy. Antonio, ¿qué tal estás?
Hola, Vicente, muchas gracias por invitarme. Pues feliz año también para ti, para los seguidores de FinEd. Muy bien, aquí teletrabajando y esperemos que este año sea un poquito mejor que el anterior.
Sí, esperemos, esperemos. Antonio Rico, ya sabéis, gestor de Baelo Patrimonio, también ahora con esta idea que tan interesante de este sello editorial en el que va a ir publicando libros, traduciendo libros clásicos, Baelo, se llama también este sello que justo acabas de lanzar. A mí me parece una idea fantástica. ¿De dónde sale un poco?
Bueno, la idea, en principio la idea que la llevo ahí, la tengo en la cabeza desde hace ya más de un año, aunque empezó a coger fuerza en marzo de 2020, venía por complementar el fondo, o la marca Baelo, con los libros que pueden ser la base de la filosofía del fondo. Lo que ocurre es que ha tenido bastante éxito la idea del sello editorial, como tú lo has llamado, y bueno, muchos seguidores, tanto de Baelo como de la comunidad de seguidores de Twitter, pues me están pidiendo que, bueno, que haya mucha variedad, ¿no? Primero irán los que yo creo que, bueno, los que tenía yo en mente publicar, pero bueno, que estoy abierto a traducir y a editar otros libros que la comunidad crea que deben estar en castellano y no lo están, ¿no? Pero bueno, creo que es una idea bonita. Es una forma también de intentar dejar un legado, ¿no? De la mano de grandes divulgadores, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que vaya bien. Yo creo que va a ir bastante bien.
Yo creo que sí, seguro que sí. Vamos a pasar por, precisamente, queríamos hablar de libros, aprovechando que justo acabas de lanzar la colección y de publicar el primer título. Y como estamos ahí ya llegando a Reyes y todavía da tiempo a hacer una petición a los Reyes de algún librito, pues eso, ¿no? De grandes libros clásicos y otros menos clásicos, pero bueno, que también se ha lanzado alguno más recientemente, que nos los ordenes en un formato tier maker, en un formato de esta clasificación, y ahora vamos a ir con ello, pero teniéndote aquí y además siendo el primer entrevistado del año en el podcast, pues te tengo que preguntar un poco balance de este 2020 que acabamos de dejar atrás, tan complejo y tan complicado, que además, bueno, en vuestro caso pues habéis tenido toda la integración también en Antbank, ¿no? O
sea, sí.
¿Cómo ha sido la cosa?
Sí, bueno, es un año... Yo no sé si calificarlo como difícil. Yo creo que ha sido bastante confuso, ¿no? Complicado. Pero no creo que haya sido tampoco muy difícil de sobrellevar, porque en realidad la gran caída de marzo fue una caída de un mes, ¿no? Es verdad que fue muy intensa, muy profunda, puso a prueba todas las estrategias, a todos los fondos, a todos los gestores, a todas las narrativas. Ahí caíamos todos, ¿no? Pero bueno, fue solo un mes y luego el mercado pues reaccionó bien. Yo creo que los inversores, por lo que podía ver en la comunidad de Twitter, que es en la que yo me muevo, y en los propios movimientos del fondo, yo creo que los inversores reaccionaron bien. No había prácticamente traspasos ni ventas. Y en la comunidad de Twitter se veía también que, bueno, dentro de que de que era una caída muy intensa y que era algo que la mayoría de los que estábamos ahí no habíamos vivido, ¿no? Una caída de un mes con una caída tan, tan fuerte del mercado. Pero yo creo que quizá a lo mejor porque estando en una comunidad nos arropamos todos, ¿no? Y vemos que estamos todos cayendo, luego todos rebotamos, vamos intercambiando nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestro sentir. Y yo creo que fue bonito, aunque fuese una caída que probablemente se haya llevado ahorros de alguna persona que no haya podido, pues bueno, soportar la presión o gente que tuviera miedo de perder su trabajo y que además perder una buena parte de los ahorros y tal, pero fue, por otro lado, también bonito ver cómo toda la comunidad iba ahí, pues bueno, aconsejándose, arropándose, apoyándose, animándose. Estuvo muy bien. Luego es verdad que, además de la caída, los gestores y asesores de Esfera tuvimos, y por supuesto los clientes y los partícipes, ¿no? El tema de la agencia de valores, ¿no? Del rollo este de Esfera que fue, bueno, pues se sumó al caos generalizado por las caídas de un 10% diario o un 5% diario, ¿no? Pero bueno, igualmente tengo que destacar la fidelidad y el comportamiento calmado de los partícipes de Baello y creo también de los partícipes del resto de los fondos de los compañeros, por lo que me comentaban, ¿no? Así que, por un lado, un año complicado, pero por otro lado también lecturas muy buenas.
¿Y qué sensaciones tienes con este que acaba de comenzar? ¿Piensas que va a ser un año también de locuras y demás? No tenemos ni idea, nadie, ya lo sabemos. Pero bueno, ¿qué, sí, qué sensaciones tienes?
Bueno, la verdad es que no tengo ninguna especial. O sea, lo mismo podemos tener otra caída fuerte que una caída un poco más pausada como las que se han producido normalmente en los ciclos bajistas de 2-3 años. O bien sigue el ciclo alcista que empezó desde 2009 con algún bache en 2011 y este bache grande en marzo de 2020, pero perfectamente puede seguir subiendo el mercado y pues hasta que el mercado quiera porque es soberano y al final el mejor analista del mundo es el propio mercado. O sea que más que él no lo va a saber nadie, mejor que él no lo va a saber nadie y intentar predecir lo que el propio mercado va a hacer es imposible y es poco útil, ¿no?
Como hemos vuelto a experimentar una vez más este 2020 que acabamos de dejar atrás. O sea, que la cantidad de tiempo que intentamos todos, o que se intentan a nivel mundial dedicar a predecir, y somos malísimos prediciendo. O sea, que bueno. Antonio, te propongo eso, que pasemos a esta parte de los libros. Vais a ver, lo que voy a hacer ahora yo es compartir pantalla. Yo le voy a proponer aquí a Antonio que nos ordene 12 libros, ¿vale? Para los que estáis pensando qué libro compraros ahora, pues para los que no conozcáis este sistema de clasificación, es muy habitual en el mundo YouTube, en canales que no son necesariamente de finanzas, sino muy de series, muy de deportes y demás. Lo que se hace es que, en este caso, a Antonio Rico, a nuestro invitado de hoy, le proponemos una categoría, ¿vale? En este caso de libros. Y le hemos puesto aquí una clasificación, ¿vale? Que la voy a explicar rápidamente. El GOAT es el Greatest of All Time, que es el mejor de la historia, ¿no? Podemos poner The Best ahí también, pero bueno, esa clasificación que se ha puesto de moda. Luego una, un pelín menos digamos, por debajo, pero muy alta, muy bien considerada, que es Imprescindibles, ¿vale? Libros que sean imprescindibles de los que vamos a comentar. Otra que sería Muy Buenos, pero antes estarían los de arriba. Una de Correctos y Más. Y la última, que sería un ya si eso, pues si te quedas sin nada que leer, pues te lo coges y siempre con cada lectura siempre aprendemos algo, ¿no? Vamos, si quieres, por el primero. El primero, uno de los grandes clásicos, que es este de Benjamin Graham, El Inversor Inteligente. ¿Dónde lo clasificarías?
Bueno, El Inversor Inteligente, que precisamente da nombre al blog, ¿no? A inversorinteligente.net. Y bueno, aunque mi estilo de inversión pues difiere un mundo del de Benjamin Graham o el de la escuela Value clásica, sobre todo, pero me parece un libro imprescindible. Yo lo pondría en la fila de los imprescindibles. De hecho, a mí me supuso un cambio en mi forma de entender la inversión, porque cuando leí este libro por primera vez, bueno, pues picoteaba de ciertos métodos. Bueno, pues como todos hemos hecho en nuestros inicios, ¿no? Pues análisis fundamental o análisis técnico, pero este libro es un libro que te da mucha más paz, mucha más calma como inversor, ¿no? Pone el foco en el largo plazo, en la paciencia, trata muy bien el tema de no sucumbir ante los bruscos movimientos del mercado, ¿eh? De tener fe en tus planes y en tus decisiones. A mí me parece un libro imprescindible y no solo para el que quiera aprender sobre value investing, sino simplemente el que quiera aprender a invertir a largo plazo.
Esta es la gran pega que muchas veces se le pone, es lo denso que es, ¿no? Es un libro que hay que masticarlo, ¿no? ¿O no?
A mí la verdad es que no me parece tan denso como se suele decir, ¿eh? Porque, bueno, mezcla ciertos conceptos sobre ratios de valoración, consejos value, pero también trata pues temas un poco más sobre psicología de la inversión, sobre cómo afrontarla. Quizá a lo mejor no tienes que intentar leerte todo el libro en un par de días, sino intentar coger cada capítulo y empaparte de ese capítulo durante un par de días o tres, pero no me parece tan denso, me parece bastante más denso, por ejemplo, Security Analysis, ¿no?
Sí. Ese es otro de los que comentabas, que este no lo he seleccionado. Vamos con el segundo, si te parece. Este es de los que digo que no estaba todavía cuando hiciste aquel reto, que es Invirtiendo a largo plazo, el libro de Francisco García Paramés.
Bueno, yo este recuerdo que lo leí cuando salió el libro, porque tenía mucha curiosidad. Yo había sido cliente de Bestinver y de Paramés con mis planes de pensiones. Y bueno, es un gestor al que admiro, ¿no? Y al que admira una gran parte de la comunidad financiera aquí en España, incluso en el extranjero. Y lo leí en cuanto salió a la venta, que creo que fue cuando dejó Bestinver, ¿no? Cuando estaba en ese impasse entre no lo recuerdo bien si era cuando dejó Bestinver, pero creo que fue ahí cuando lo publicó.
Sí, él tuvo, en el periodo de 2 años que tuvo desde que dejó Bestinver hasta que podía volver a gestionar, mientras estaba en Londres, es cuando efectivamente escribió este libro.
Sí, bueno, está bien, el libro está bien, pero yo creo que me esperaba más. Y también he leído y oído opiniones parecidas, ¿no? Me esperaba más porque, bueno, de alguien a quien admiras, pues bueno, lo suyo es que no te deje con ganas de que te cuente algo más sobre su método, sobre su estilo. Entonces, bueno, yo lo pondría en la tercera fila, a lo mejor.
Muy buenos, pero antes los de arriba. Fenomenal. Sí. Otro clasicazo que tenemos aquí, que es Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch.
Bueno, este libro lo he leído varias veces, aunque al igual que pasa con el de Graham, no es de mi estilo inversor. Pero es que es un libro muy ameno. Es un libro que estás ahí un domingo a las 4 delante de la estufa y estás ahí, a ver qué leo. Y coges el libro de Peter Lynch y pasas un rato agradable, porque es que es muy ameno, ¿no? Es una lectura muy entretenida. Él te intenta hacer ver que tienes que ser un inversor observador para intentar conocer las fortalezas de esa empresa por el comportamiento de sus consumidores, el comportamiento de sus fans, incluso si los tienes. Y luego, pues, también tiene conceptos interesantes, como el hecho de dividir tu cartera de acciones entre acciones más de crecimiento, acciones que están que son más estables, son más empresas más consagradas. Tiene muchas cosas interesantes el libro, aunque no te guste la inversión por fundamentales o aunque incluso no te guste ese tipo de inversión, creo que es un libro bastante recomendable. Incluso creo recordar que hay algún párrafo donde aconseja, para el que no se quiera liar mucho, de invertir simplemente en una cartera de acciones de dividendo creciente, ¿no? Porque él las ve como acciones estables, pero que siguen creciendo, ¿no? Así que, bueno, a los que les guste la inversión en dividend growers, pues también tienen por ahí algún capítulo donde lo toca. Entonces, bueno, yo lo pondría también en la tercera fila.
¿Tercera?
Sí.
Muy bien, fenomenal. Vamos con uno de un perfil un poco distinto, que es Vivir del Trading, de Alexander Ender.
Bueno, este libro a mí, cuando lo leí, te quedas a veces en un estado como fascinado, ¿no? Porque el tío es, creo que era psiquiatra, creo recordar, no estoy seguro, pero creo que era psiquiatra. Y bueno, pues, pues te va contando que sus métodos de análisis técnico y de operativa pues se basan en el uso de unos indicadores que leen el comportamiento de la masa inversora. Entonces, pues se crean unos impulsos que él trata de aprovechar. Y bueno, cuando lo lees dices, bueno, esto es una llave mágica, ¿no? Para la riqueza, porque claro. Pero luego te das cuenta que Harry Brown tenía mucha razón cuando decía que un método de especulación funciona hasta que lo usas tú, ¿no? Bueno, puede ser que yo no lo sepa usar o que no sepa leer bien el método de Elder, pero bueno, al final yo creo que para mí no es algo práctico, incluso te puede llevar a perder dinero, es mi opinión, ¿no? Así que yo lo pondría en la quinta columna.
O en la quinta. Ya sé eso. Muy bien. Pues ahí tenemos un ya si eso. Si hablamos de clásicos, probablemente, yo no sé si es el libro más vendido de finanzas e inversión, si no será el segundo o el tercero, que es este Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki.
Bueno, Padre Rico, Padre Pobre es uno de los primeros libros que yo me leí. A mí me encantó la primera vez que lo leí porque es un libro que yo lo llamo libro interruptor. O sea, todos tenemos ahí un interruptor que cuando se pulsa te cambia tu forma de entender las finanzas, o las finanzas personales, o el ahorro, o el gasto, o bueno. Es un libro básico que quizás sí te sirve mucho para iniciarte en las finanzas personales, pero que cuando ya te has iniciado y vas cogiendo un poco más de conocimiento, es cierto que cuando vuelves otra vez a releerlo, porque... A mí me gusta intentar releer los libros que he leído y este, cuando intentaba releerlo, quizá me aburría un poco, ¿no? Uh-huh. Y encontraba algunos conceptos demasiado repetitivos, incluso el método con el que intenta explicar cómo invertir a través de su empresa en bienes raíces, lo veía bastante arriesgado para un inversor novel, que es al que él en principio se dirige, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo un libro... que lo pondría en la segunda fila porque es para mí es imprescindible, pero para iniciarse en finanzas personales.
Cuando ya tenemos algunos conocimientos y para ese inversor ya bajaría un pelín a lo mejor, ¿no? Sí. A la siguiente.
Quizás alguien que ya está más metido en el tema de las finanzas personales, lleva ya unos años, si lo lee por primera vez, se decepcione un poco. Es más un libro para leer sobre esa temática por primera vez, ¿no?
Fantástico. Mira, he puesto el siguiente en la lista aquí para que nos digas, un libro de un autor español, escrito hace un poco más de 10 años o más o menos, que es Luis Ayué, es este Alicia en Wall Street, que además vi que lo habías leído, lo tenías en el reto, con lo cual digo, voy a preguntarle opinión también a Antonio.
Sí, un libro interesante. Recuerdo que yo no lo conocía, lo vi en una librería y en la estantería y lo estuve hojeando. Me llamó la atención y lo compré, ¿no? Y entonces fue cuando lo leí. Me gustó bastante. Es un libro ameno que va a lo sencillo de entender y eso siempre es de agradecer. Recuerdo que era como de una niña que viajaba con sus padres a Wall Street y por lo visto se habían arruinado por la crisis. Y entonces la niña se encuentra a Warren Buffett y entonces Warren Buffett le intenta explicar a la niña de forma sencilla el camino para sacar provecho a las inversiones, ¿no? Sí. Y bueno, está así leído como en forma de fábula o de cuento y está muy bien, está muy bien. No llega a lo mejor al nivel de los grandes clásicos, pero es un libro perfectamente recomendable. Sí, sí, yo lo pondría, no sé si me da cosa, pero a lo mejor ponerlo en la cuarta fila, pero que es un libro que está muy bien, ¿eh? Aunque lo pongamos en la cuarta, pero claro, no, a lo mejor no llega al nivel de un paso por delante de Wall Street o de los que pongamos en la tercera, ¿no?
Sí, son libros que están bien, oye, que uno se lee fenomenal, esta es la intención que hemos puesto con este correcto sin más, pero y te lo pasas bien, no es una cosa que tal, o sea que fenomenal ahí conocer tu opinión. Otro súper clásico, que es un paseo aleatorio por Wall Street de Malkiel.
Sí, este es otro clásico, ¿no? Un libro muy académico en el que se le intenta convencer o explicar al inversor particular que tiene grandes posibilidades frente incluso al experto financiero, ¿no? Es un libro muy riguroso, muy independiente, que eso también es importante, que es una persona que no tiene por qué venderte eso que está comentándote, ¿no? Porque no pertenece en principio a, bueno, pues a, no te está vendiendo ningún producto o servicio por publicar ese libro, ¿no? Y eso, bueno, te comenta que cualquier persona puede hacerlo tan bien como los profesionales, y recuerdo pues que evalúa pues también distintas carteras, mezcladas de acciones, de bonos para cada perfil inversor. Un libro clásico, muy, muy académico y que es muy recomendable. Yo lo pondría en la tercera.
Tercera. Fíjate que no he traído aquí, pero ahora según lo estábamos viendo me da ganas de añadirlo. Yo creo que es un perfil parecido, que es Stocks for the Long Run.
Sí.
Acciones para el largo plazo. Que no sé si lo identificarías también o por ahí o...
Sí, podría estar también ahí en la tercera fila, sí.
Vamos con, bueno, estamos hablando de clásicos, pues tenía que llegar aquí Bogle, John Jack Bogle, con uno de sus libros más leídos, que es Inversión en Fondos de Inversión, Inversión en Fondos de Inversión con Sentido Común.
Bueno, esto es, si hubiera un libro que hubiera que definirlo con la palabra Biblia, sería este, ¿no? Es que es el libro que yo recomendaría a cualquier inversor que se haya iniciado ya en el mundo de la inversión, pero que quiera dar un paso más, sobre todo reflexivo, le recomendaría este libro que recientemente ha publicado Value School en castellano. Bueno, recientemente, hace ya algo más de un año. Antes solo estaba en inglés. Es el libro que te describe la gestión pasiva, la indexación, sus bondades, sus ventajas, porque tienes que intentar identificar si estás invirtiendo o especulando y las ventajas de uno sobre el otro, intentar ir a lo simple en vez de a lo complejo, y todo desde un punto de vista muy científico, muy académico, con una prosa de Bogle que siempre es fantástica. A mí me encanta leer los libros de Bogle. Hay quien se le puede hacer un poco pesado, pero a mí particularmente me gusta mucho. Para mí es una biblia de la inversión. Lo que ocurre es que, bueno, no a todo el mundo le gusta la gestión pasiva, no todo el mundo está de acuerdo. Entonces, tampoco se puede decir que este libro sea el de la primera fila, ¿no? De hecho, ninguno. Yo no pondría ninguno en la primera fila porque al final depende mucho del perfil y del gusto del inversor y de su propia personalidad también. Así que yo lo pondría en la segunda fila como imprescindible, pero para mí es una biblia.
O sea, estaría en la frontera, ¿no? Por el hecho de que el mejor sería el que se adapte en realidad a cada perfil, pero en este caso, si fuera de los de Antonio Rico, sería este el mejor, ¿no?
Si, para una persona o para un inversor que acepte la inversión, la gestión pasiva como por lo menos parte de su cartera de inversión, yo lo pondría en la primera fila.
Muy bien, pues estamos ahí. Me quedaría más bonito poniéndolo en la primera, te lo digo, Antonio, ¿eh? O sea que...
Ponlo.
Sí tenemos uno en cada categoría. Esto, lógicamente, es de Antonio, pues sí. Bueno, mira, lo que vamos a hacer es compartir este tier maker para que la comunidad haga su propio tier maker de esos libros, ¿vale? Uh-huh. Y esto lo compartiremos también, de tal manera que cada uno pueda jugar y ver un poco dónde pondría en los libros, y así puede quedar una cosa bastante chula. Mira, no lo había pensado, pero esta es una opción que permite tier maker, así que lo haremos para que la gente lo pueda hacer también. Vamos con otro bastante distinto, que es La bolsa o la vida. Antonio, ¿cómo lo ves?
También es un libro que me gustó mucho, es un libro básico sobre finanzas personales, súper ventas en Estados Unidos desde hace muchos, muchos años, y que, bueno, aquí nadie lo conocía prácticamente cuando publiqué la reseña en el reto de 52 libros para 52 semanas. Estuve hace un par de años también en una charla donde también compartí varios libros y le pedí a la gente que asistía a la charla, que eran unos 200 interesados en finanzas personales, que levantara la mano para ver quién se había leído este libro, ¿no? Y menos de un 5% de la sala, que eran 200 personas, levantó la mano, ¿no? O sea, es un libro que todavía lo conoce poca gente, y al igual que el libro de Padre Rico, es un libro básico y que está bien para quienes se inician en las finanzas personales, ¿no? No es un libro en el que haya que tomar al pie de la letra todo lo que los autores aconsejan sobre ahorro extremo, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene su propia personalidad. Pero es muy interesante, sobre todo, el libro. Lo que más me gustó fue el concepto, cómo trata el concepto de suficiente, ¿no? A la hora de el gasto, la relación entre el gasto y la felicidad que te aporta ese gasto, ¿no? Cuando eres, si eres una persona pobre que tiene muy pocos medios, pues un cierto nivel de gasto empieza a aportarte mucha felicidad porque pasas de no tener techo o no tener comida a ya pues poder vivir en una casa o alimentarte bien, ¿no? Entonces, un poco de gasto ya te aporta una felicidad muy grande, ¿no? Una vez que ya tienes tu nivel básico de vida ya asentado, pues unos gastos de confort o de ciertos lujos también te va añadiendo un poco de felicidad, ¿no? Pero los autores explicaban que llega un momento en el que ya el concepto de suficiente para ti lo pierdes y cuanto más gastas ya no ganas en felicidad. Incluso no solo no suma, sino que te puede restar, ¿no? Y hacerte infeliz por meterte en esa rueda de gasto y de no saber tener claro cuál es ese concepto de suficiente para ti, para que los gastos que realices, ya sea por tener un buen nivel de vida o por tener una vida más confortable o con ciertos lujos, que no lo sepas leer bien, ¿no? Es un libro muy interesante, pero eso, para los que se inician en finanzas personales. Yo lo pondría en la fila 3 también.
En la fila 3, fenomenal. Claro, este tercero de ahora es el que acabas de sacar, con el que has estrenado la colección Baello. Y sí o sí, porque por eso lo has hecho, tiene que estar arriba. Pero no sabemos... dinos, la cartera permanente es el título. Explícanos.
La cartera permanente de Craig Rowland. Bueno, Craig Rowland es como el discípulo, ¿no?, de Harry Brown, porque cuando ya... La cartera permanente fue perdiendo un poco de poder mediático, una vez que ya, pues bueno, falleció Harry Brown y el mercado empezó un ciclo alcista desde 2003 hasta 2008, ¿no? Pues fue perdiendo un poco de fuelle. La cartera permanente no era todavía muy mediática, pero gracias a la crisis de 2008 y a que Craig Rowland inició su blog, su labor de divulgación y su foro en Estados Unidos para seguidores de la cartera permanente, pues comenzó otra vez a tener algo de poder mediático. No mucho, pero algo de poder mediático. Aquí en España nadie la conocía. Yo he intentado buscar ahí en Google por todos lados sobre la cartera permanente. Nadie había escrito nada. Así que, bueno, tuve que pedir a Amazon.com, que en aquel momento Amazon.es no existía, algunos libros sobre Harry Brown. Empecé a empaparme sobre el concepto de la cartera permanente, me gustó mucho, y luego Craig Rowland sacó este libro, La cartera permanente, The Permanent Portfolio, también lo pedí a Amazon Estados Unidos, y es el libro que sería la Biblia de los seguidores de la cartera permanente, porque es el que es el más riguroso, es muy independiente, porque Craig también no monetizaba su blog, no monetizaba su foro. De hecho, es un tipo un poco, parece un poco extraño, porque después de lanzar su blog, de hacerlo mediático, su foro, de lanzar el libro, que tuvo mucho éxito, llegó un momento en el que desapareció del mapa. El tío se borró completamente. Tú ahora no puedes prácticamente encontrarlo en Internet. Su blog lo borró, incluso de los archivos de Internet. Prácticamente no participa en los foros, participa muy poco. Su cuenta de Twitter también prácticamente ya no la usa o incluso la borró. O sea, no puedes encontrar nada sobre él. Es un tío que creo que era ingeniero informático y trabajaba para la seguridad en el Pentágono. Y luego lanzaba startups muy con mucho éxito. Se las vendía a empresas muy grandes, ¿no? Y un día dijo: yo ya he comentado todo lo que tenía que comentar sobre la cartera permanente, voy a dedicarme a mis startups, a mi trabajo. Así que aquí os dejo mi legado, yo me voy, y el tío desapareció. Bueno. Pero la verdad es que ha dejado un legado muy bueno con este libro y ahora con la traducción al castellano, que está teniendo también mucho éxito en estos 15 días de 2020. Pues ha dejado un legado que para los inversores o interesados de la cartera permanente es súper interesante porque te explica los conceptos de la cartera permanente, en qué se basa, los conceptos sobre macroeconomía en los que se basa la estrategia 4x25, qué tipos de activos elegir rigurosamente para cada uno, para cada una de las clases de activos, cómo implementarla, tanto en Estados Unidos como en otras zonas geográficas del mundo. Me parece un libro fundamental que todo el que tenga curiosidad por la cartera permanente, yo le animo a que lo lea porque es muy bueno.
Fenomenal. ¿Dónde lo ponemos?
Yo lo pondría en la segunda.
Segunda, aquí está, ya sabéis, bueno, en la página web de Baello tenéis información, si queréis directamente contratarlo en Amazon, ahí está. O sea que la cartera permanente, recién publicado por Baello, así que nada, gracias por acercarnos, Antonio. Hablo, como diría aquel, afirmo y hablo en nombre, creo que afirmo en nombre de mucha gente, que gracias por este esfuerzo de traer la cartera permanente aquí. Vamos a ir con Confusión de Confusiones, que es un libro que tiene su público, y a ver cuál es tu opinión y ya acabamos con el debate.
Sí, bueno, no lo recuerdo muy bien, porque hace ya como 10 años que lo leí. Recuerdo que me gustó, era un libro cortito, entretenido, era un diálogo entre un filósofo, un accionista que podríamos llamar un especulador, ¿no?, en acciones, y luego creo que era un comerciante. No sé si en el libro lo llamaba comerciante o empresario o mercader. Creo que era mercader, como lo llamaba, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno tenía su personalidad y eran pues tres personas que tenían un diálogo sobre cómo funcionaba el mundo de las acciones, ¿no? Del mercadeo de acciones. Entonces, el accionista pues era el que daba como las explicaciones del funcionamiento, ¿no? Mientras que los otros pues le preguntaban o le ponían en duda, ¿no? El filósofo era como muy agudo, muy retórico, y el mercader pues era más discreto, pero preguntaba, ¿no?, sobre, porque tenía mucha curiosidad por saber no solo ganar dinero como mercader, sino también por cómo hacían los especuladores en la bolsa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, describe el negocio de las acciones, su funcionamiento, sus trucos, si es que se puede llamar así. Y bueno, es entretenido. Yo recuerdo que este libro lo compré porque se lo oí recomendar a José Luis Cava, analista técnico. Uh-huh. Y se lo oí, que le había gustado mucho el libro, que era para él un libro fundamental, y por eso lo compré. Uh-huh. Pero bueno, a mí tampoco me parece imprescindible. O sea, es un libro curioso, es chulo de leer, pero yo lo pondría en la cuarta fila.
Venga, en la cuarta fila, Confusión de Confusiones. Y acabamos con este libro sobre Warren Buffett, de Robert Hartstrom.
Sí, este es un libro, recuerdo que tenía un poco, cuando lo compré, tenía un poco de obsesión por comprarlo, porque como ya te he comentado que no estaba todavía Amazon España y todavía no solía comprar los libros por internet, los compraba en la librería, ¿no? Y siempre que iba a la librería me decía, no lo tenemos, pero nos va a llegar y tal. Y cuando lo cogí con muchas ganas, porque me tiré como un mes para encontrarlo, ¿no? En algunas de las librerías que me decían que lo iban a traer, que estaban esperando, pero... Y cuando ya lo compré, recuerdo que lo devoré, me gustó bastante. Era una lectura entretenida. Quizás sea un híbrido entre El inversor inteligente de Benjamin Graham, ¿no?, y Un paso por delante de Wall Street, ¿no? Una cosa... metodológicamente intermedia, ¿no? Por un lado, pues te invita también a ser observador y a descubrir las fortalezas cualitativas de las empresas, y por otro, pues los conceptos básicos de análisis fundamental, pues, ya sean pues el ROE, los márgenes y tal, con ejemplos de sus acciones más características, ¿no? Por lo menos hasta ese momento, de Warren Buffett, Coca-Cola, Gillette. Es el mejor analista del mundo, ¿no? Parece Warren Buffett después del mercado. Uh-huh. ¿No? Después del mercado, el mejor analista del mundo, parece que es, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una lectura que es muy provechosa, ¿no? Aunque seas más de otro tipo de estilos de inversión. Yo lo pondría en la fila 3, por lo menos. Sí.
En la fila 3. Muy bien, pues así nos queda, ¿eh? Nos queda con ese GOAT que hemos estado ahí dudando, ¿eh? Es imprescindible GOAT, pero bueno, como para estas, como este es el tiermaker de Antonio y a Antonio le parecía la biblia para invertir según este estilo de inversión, lo hemos puesto ahí el primero al final para que haya uno en cada línea. Esos imprescindibles con inversión inteligente, padre rico, padre pobre en la cartera permanente. Muy buenos, pero antes estarían los de arriba, invirtiendo a largo plazo, un paso por delante, un paso de teoría por Wall Street, la bolsa, la vida y Warren Buffett. Correctos, confusión de confusiones y Alicia en Wall Street, y este ya sí eso, para que ya le guste o se haya acabado estos, o le guste más esa filosofía de inversión, pues de vivir de trading de Ender. Bueno, ¿qué te ha parecido, Antonio? ¿Te ha gustado este experimentito?
Sí, me ha hecho recordar el reto de 52 libros. Está bien, está bien. De algunos, la verdad es que, bueno, tengo el recuerdo de cuando lo leí, pero tampoco. Quizás tengo más presente el de Vogel, de la cartera permanente, porque, bueno, los voy releyendo más a menudo. El inversor inteligente también, algún capítulo releo más a menudo, pero quizás los otros hace más tiempo que no los leo. Pero bueno, creo que ha salido bastante como yo lo hubiera hecho también el día que los leí, ¿no? Está bien.
Y no sé si hay alguno más que no esté aquí que quieras comentar, uno más, o lo dejamos aquí.
Bueno, muchos. Hay libros sobre dividendos crecientes que están muy bien. Single Best Investment, de Lowell Miller, o el de Geraldine Ways. Dividends Don't Lie, los dividendos no mienten. Son libros muy buenos para los que quieran iniciarse en el mundo del Dividend Growth Investing.
Muy bien, seguro que alguno iremos, tendremos más noticias.
Bernstein, ¿no? De ellos. Sí, no me ¿Vale? he puesto ni lo de Bernstein, pero para mí es fundamental. De los cuatro pilares de la inversión, por ejemplo, para mí es también de los imprescindibles. Si no, empatado con el de Vogel en Goat, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, pues ese lo podremos añadir, ¿eh? Lo añadimos después ahí si queréis. Incluso lo incorporamos después a este, los cuatro pilares de la inversión. Uh-huh. Así que... Muy bien, Antonio, pues ha sido un gusto tenerte por aquí y hacer este experimento. Ya sabéis, vamos a compartir el enlace a este Tier Maker para que vosotros hagáis vuestra propia clasificación de estos libros, ¿eh? Así que yo creo que así lo hacemos más en comunidad y vamos viendo, lo podemos compartir luego en Twitter, cada uno comparte esta tabla y tal, y así vamos compartiendo y tal. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.
Pues muchas gracias a ti y feliz año para vosotros y para toda la comunidad.
Y vamos ya con el más allá. Tenemos aquí nuestra sección en la que cada semana, pues Sara Rivas nos trae, ya sabéis, un titular, una idea, una noticia, y vemos cómo nos va a afectar. ¿Qué nos traes esta semana, Sara?
Bueno, Vicente, pues yo esta semana os traigo pues un titular que no es nuevo y que de hecho hemos traído otras veces a esta sección. Pero lo que sí que cambia de este titular es que ya desde el 1 de enero muchos de los impuestos han empezado a subir. Así que con el fin de enterarnos todos un poquito mejor y tener estas subidas claras, pues vamos a desgranar cada uno de ellos.
O sea, el titular sería entran en vigor los cambios fiscales de 2021.
Sí, bueno, de hecho todos los medios lo han llevado, ¿no? Eso es, o sea, ese titular lo hemos podido ver estos días. A partir del 1 de enero las medidas fiscales entran en vigor. Bueno, pues ¿qué medidas fiscales? Si te parece, vamos a empezar con aquellas que nos afectan pues al común de los mortales, porque bueno, pues porque me apetece.
Venga. Ojito, advertencia, tenemos delante el guión que nos ha pasado Sara para esto, ¿vale? Se vienen curvas. Atentos todos, porque es que seguramente de todo lo que hay, alguno se os olvidará. Atentos.
Vamos a hacerlo facilito, venga, ¿vale? Y reducidito. Voy a intentar reducir lo que te ha pasado, Antonio.
De más gente a menos, lo que afecta a más gente.
A ver, bueno, de más gente, entonces cambio el orden. Pero bueno, lo que sí que te digo, los planes de pensiones, que no sé si habrá muchos, yo creo que de nuestros oyentes sí que habrá mucha gente que le afecte, ¿no? Pues los individuales bajan de 8.000 a 2.000 y las de empresa sube de 8.000 a 10.000. ¿Qué ocurre? Pues esto es como el test que hicimos, ¿no? El cuestionario que hicimos nosotros en octubre. Pues que al final pues nos vamos a poder deducir solo en la declaración de la renta del año siguiente 2.000 euros si invertimos de manera individual. Uh-huh. Y antes lo hacíamos 8.000. Con lo cual, pues aquí nos va a afectar y nos van a quitar unos dineritos al año que viene. Uh-huh.
Sí, sí, estas es de las que efectivamente al inversor ahorrador de los cambios que hay en cuanto a su decisión de ahorro e inversión es de lo más importante, sí.
Uh-huh. Primas de seguros. Pues bueno, uh-huh. Las primas de seguros también incrementan del 6 al 8. Y esto pues va a afectar a las pólizas de automóvil, a los seguros de hogar, responsabilidad civil. O sea que aquí esto también nos va a afectar pues al común de los mortales.
¿Qué más?
Tasa Tobin. Vicente, a ver, vamos a ver, pues el nuevo impuesto a las transacciones financieras todavía no ha entrado en vigor, ¿eh? O sea, entrará en vigor el 16 de enero. ¿Y qué va a hacer? Pues va a gravar el 0,2% de la compraventa de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones. En la práctica, pues todas las compañías del IBEX y una veintena aproximadamente de compañías del mercado continuo. Por poner ejemplos, Logista, Másmóvil, Prosegur, Coca-Cola European Partners, o sea, pues diferentes.
Uh-huh. Y aquí lo que pasa es eso, pues que ese 0,2% pues se acaba pagando y puede provocar que haya menos negociación en el mercado español. Porque, bueno, pues a lo mejor la gente prefiere hacerlo a través de otro tipo de productos o en vez de hacerlo aquí, pues en otras compañías, ¿no? Porque al final para una entidad un 0,2% parece que es poco, pero si tiene un 0,2 aquí y un 0 en otro sitio, pues lo hará a través de otro sitio. Así que,
claro, bueno. Esto puede afectar también a los inversores internacionales, ¿no? Que entren menos dinero en el país por este motivo.
Eso es.
Bueno, impuesto de matriculación. Si nos compramos un coche nuevo, el porcentaje se va a fijar por tramos, en función de las emisiones de CO2. Uh-huh. Cuanto mayor sea su consumo, más alto va a ser el tipo de impuesto y los coches menos contaminantes estarán exentos. Por poner un ejemplo que nos mandan los de la OCU, para un coche de 20.000 euros supondrán pagar unos 950 euros más.
¡Jolín! Una pasta, ¿eh?
Sí. Yo como no conduzco, no tengo carnet, pues esto no me afecta. Autónomos, malas noticias, porque aunque sea poquito, al final son uno de los sectores que peor lo están pasando con esta crisis y van a haber incrementado su cuota mensual entre 3 y 12 euros. La cuota mínima se incrementa a 3 euros, hasta los 286,15 euros al mes, y la máxima hasta 1.233 euros, 12 euros más al mes. Otra cosa que sí que nos puede afectar, pues las bebidas azucaradas. El IVA reducido pasa del 10 al 21%, y esto lo vamos a ver en el supermercado, pues porque para no perjudicar de más a la restauración, que también han sufrido mucho, pues los bares y restaurantes están exentos.
Menos mal para ellos, ¿no? Porque ya era la gota que colmaba, vamos.
Totalmente. Pero bueno, cuando lo compren ellos en el supermercado para podernoslo vender o demás, pues claro, evidentemente, pues ahí lo van a sufrir. Plásticos. Pues bueno, esto no va a entrar en vigor hasta julio, pero bueno, para que os hagáis una idea, serán 0,45 céntimos de euro por cada kilo de los plásticos de un uso, ¿vale? Uh-huh. Uh-huh. IRPF, hemos estado escuchando IRPF pues muchísimo, las subidas del IRPF. ¿Qué ocurre? Pues que esto afecta, ojalá me afectara a mí, exactamente digo, porque eso significaría que ingresaría por mis rentas del trabajo más de 300.000 euros. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se suben dos puntos, pasando el marginal, ¿vale? A partir de los 300.000 euros, esto lo hemos explicado varias veces y tenemos un vídeo que lo explica bien, del 45% al 47%.
Totalmente recomendable, para que no sepa todavía cómo funciona esto, que hay gente que dice, o sea, que los de que cobran 305.000 euros pagan un 47%. No, va por tramos. Lo que van a pagar el 47% es el dinero que cobran a partir de esos 300.000. El resto, pues cada uno en su tramo. Lo que pasa es que, claro, es verdad que los que cobran mucho, pues al final se acercará al 47%, porque como la gran mayor parte de los que cobran mucho, me refiero a millones, o sea, los meses de la vida, o sea, será 47 prácticamente casi, o sea, que, pero bueno, que ese es el tema, es solo
Vicente, para... Yo creo que Antonio hace un millón, nos conformamos con 301.000, para
yo
dar
también,
ejemplo,
que a mí me vale también,
este 47%.
A mí me vale.
No. Y bueno, para las rentas de capital superiores a 200.000, pues 3 puntitos más, hasta el 26%.
Esto en las rentas de capital, o sea, en los Exacto. beneficios que obtenemos invirtiendo.
Exacto, rentas de capital. Lo otro eran las rentas del trabajo. Uh-huh. Más cositas. Impuesto de patrimonios. Se eleva un punto, del 2,5% al 3,5%, pero esto es para las fortunas de más de 10 millones de euros. Uh-huh. Lo mismo, que me apunto también a este impuesto.
Sí, sí, total. Oye, el de las rentas de capital anterior, que es que el otro día hablando con un amigo tenía un lío, por aclararlo. O sea, para el común de los inversores no hay cambios. Sigue siendo ese tipo máximo el 23%. Solo para los beneficios que obtengamos, para rentas que sumemos por encima de los 200.000 euros que hay que obtener muchos, solo para esos es cuando sí se aumenta hasta el 26%. Pero...
Exacto, para todos los demás no, se queda igual, es. Igual que las rentas del trabajo, para todas las menores de 300.000 se no queda cambios, igual. ¿Vale?
Porque aquí sí se habló antes de subidas de impuestos en todos los tramos y eso al final no se ha producido, dijeron en parte por la situación económica, pero vamos, que eso por aclararlo sin más.
Vale, dividendos. Esto es una medida también bastante criticada por todos los grandes inversores, ¿no? Pues la sección de tributación de dividendos y plusvalías de filiales en el exterior. ¿Qué pasa? Pues que baja del 100% al 95%. Y ese 5% no exento, que hasta ahora lo estaba, pasa a tributar al tipo general del 25% o del 30% en el caso de banca y petroleras. Es decir, que las compañías abonarán 1,25 euros o 1,3 por cada 100 recibidos. Uh-huh. Pero repetimos, esto pues también afecta a grandes... SICAPS. Uh-huh. Esta es la palabra de la polémica, ¿no? Uh-huh. Al final, pues hemos visto cómo va a afectar a estos vehículos las nuevas medidas. ¿Qué va a ocurrir? Pues que los requisitos adicionales para beneficiarse de su régimen especial, como exigir a accionistas una participación mínima de 2.500 euros. Uh-huh. Antes lo que ocurría pues era que pues bueno, pues trabajadores o tal pues metían poco dinero, ¿no? Entonces ahora la participación mínima van a ser 2.500 euros. Y se otorga a la agencia tributaria competencia para comprobar este requisito. O sea que, ojo.
Este es de los cambios que en realidad a los accionistas de la SICAP sí puede afectar y sí afectará, claro. Este es de los que estamos diciendo, pues este teóricamente, porque claro, tengamos en cuenta que tienes que tener un mínimo, como decimos, de 2.500 euros.
Uh-huh. De hecho, esto lo que prevén es que varios accionistas de las SICAPs, bueno, pues que tienen pues menos participación, se cambien a los fondos.
Claro.
Esto puede ocurrir.
Claro, de hecho, o sea, lo que pasaba hasta ahora, lo sabéis, ¿no? Es que hay la mayoría de las SICAPs, hay muchas que no, la mayoría de las SICAPs era una gran familia. Que, digamos así, ponía en marcha la SICAP, pero se exigía un mínimo de 100 accionistas, ¿no? Entonces, desde la familia, pues si eran 8 en la familia, hasta 100, por los otros 92, ¿qué eran?
Mariachis. Esa también lo hubiera acertado, yo, Vicente.
Los otros eran mariachis, se les llamaba así por eso, porque en realidad no pintaban nada y lo que tenían era, pues una, digamos así, una participación... Mira, pues ahí están, mira, mariachis, ahí están los mariachis.
¿En serio?
Como mi sección está quedando corta, pues me pone aquí baladas musicales.
Pero lo que pasa es que la argumentación de las SICAPs es un poco tramposa también, porque es como llevan vendiéndonos de vamos a los grandes capitales invierten en SICAP y evaden impuestos, no sé qué. ¿Qué hacemos? Pues subimos el mínimo exigible. O sea, los grandes capitales les dan poco, al que realmente el que tenga dinerillo por menos de 2.500 en una SICAP que no sea una mariachi es el principal perjudicado del asunto. Y como dice Sara, pues se va a tener que ir a otro lado.
Claro,
claro,
sí.
la cosa, Antonio, es que se exige, como ha dicho Vicente, 100 partícipes, ¿vale? Entonces, claro, pues a ver cómo lo hacen los accionistas de la SICAP para obtener 100 y que sean más de 2.500 cada una de las 100.
Claro, es que aquí tú fíjate que, Antonio, creo que le estás rozando el micro ahí con la camisa o algo.
Perdón.
Ten en cuenta que 100, o sea, o 90, pues por 2.500 empieza a ser una cantidad, ¿eh? O sea, que al final tienes que tener unos 200.000, tienes que darle a empleados de la sucursal, a 90 le tienes que dar 2.500 euros en la cuenta, que no es lo mismo que un euro. Pero bueno, que efectivamente, o sea, la forma de buscar la solución, pues ahí está. Recordemos, no obstante, que el régimen de tributación de las SICAPs es el mismo, o era el mismo, que los fondos. La diferencia, efectivamente, es que las SICAP, la mayoría las controlaba una familia. Eso es así. pero en cuanto a lo que tributan, tributan lo mismo. O sea, tributaban por las operaciones, por las plusvalías en operaciones que se realizan dentro de la propia sociedad, se paga un 1%. Y cuando las vendes es cuando ya pagas el por las rentas del capital. Eso es así en los fondos y es así y era así en las ICAPs. Ahora en las ICAPs eso cambia. Ahora, si no tienen ese mínimo de 2.500, tienen que pagar también por las ventas que se realizan, por las plusvalías que se obtienen dentro de las ICAP, ¿vale? Pero recordemos que ahí había bastante desconocimiento y bastante, pues eso, yo no sé si ignorancia o ganas de complicar las cosas y de no hacerlas entender. Respecto a la SICAP. Pero bueno, que ahí está ese cambio, que pues eso, los accionistas de SICAP, pues atentos, ¿no? Porque puede que tengan ahí ese cambio. De hecho, lo que van a hacer la mayoría, pues eso, es transformarlas de alguna manera.
Bueno, vamos a por una novedad más. Las OCIMIS. Para las OCIMIS se establecerá un gravamen del 15% para beneficios no distribuidos. ¿Vale? Y bueno, una última, aunque hay algunas cosillas más, pero por abreviar, la tasa Google, que también hemos oído hablar mucho de esto, pues vamos a explicarlo un poco. El impuesto sobre determinados servicios digitales pues impone una tasa del 3% de los ingresos por servicios de publicidad o intermediación online y de venta de datos generados a partir de información que ofrece el usuario, ¿vale? Que perciben las empresas que facturen más de 750 millones de euros fuera de nuestras fronteras y más de 3 millones en España. O sea, que esto vuelve a afectar pues a las grandes corporaciones.
Y aquí pues lo mismo, o sea, aquí se traducirá en... Bueno, de hecho, yo no recuerdo qué compañía hace poco había hecho una regularización especial, una de las grandes, ahora no recuerdo el nombre, de Internet, precisamente por los beneficios obtenidos aquí para adelantarse a esto, ¿no?
Esto es lo que piden que, bueno, pues los grandes inversores o bueno, de hecho desde el Spain Investor Day lo que piden es que España se homologue a Europa, ¿no? Que no innove en cosas por cuenta propia, sino que se armonice con el resto de Europa, porque todas estas medidas lo que pueden hacer es que los inversores, en lugar de venir a España, pues se vayan a Portugal, a Italia, a Francia, a otros países de nuestro entorno que pueden ofrecerles pues mejores condiciones.
De hecho, es una cosa que pasa. Hay gente que hay grandes fortunas que precisamente por las subidas de impuestos que está habiendo o que ha habido, lo que han hecho ha sido mover el domicilio fiscal a Portugal porque se paga mucho menos. Lo que pasa es que aquí, ojo los que lo estén pensando, porque tienes que demostrar que has vivido más de la mitad del año allí para efectivamente tributar. En Portugal y no en España. Ya sé
183
que...
días, exactamente, Vicente. Y ya no solo eso, sino que todas tus cuentas, todo lo que hagas, todo lo que dejes de hacer, pues se va a mirar mucho más con lupa. Entonces, pues bueno, pues atentos a esas decisiones, que bueno, que ahora con el teletrabajo a lo mejor es muy factible, ¿no? Pues no voy a vivir a Portugal 183 días. Claro. ¿Qué haces con tu casa? ¿La alquilas?
Antonio, o sea, está pensando en cogérsela en Lisboa, precisamente por todos estos temas.
O sea, que... ¿Cómo están las casas en Lisboa, Antonio? ¿Más baratas?
Cuando ponga la alerta de idealista te digo.
Vale, vale.
Mientras tanto no sé decirte.
Bueno, pues eso, que vienen un montonazo de cambios. La verdad es que hay que mirarlos bien. Para el inversor particular, para el accionista que no tiene muchas rentas, pues lo más llamativo lo de las pensiones, efectivamente. Y el que tenga alguna SICAP, o el que tenga acciones de una SICAP, pues esta parte de las SICAPs. Pero, como veis, pues eso, para rentas altas realmente sí que hay un montón de cosas y que sí que puede afectar bastante, ¿eh? O sea que, bueno, ya veremos cómo va transcurriendo esto y cómo se va moviendo el capital en función de estos impuestos que se van añadiendo. Pues muy bien, Sara, muchas gracias por este más allá especial esta semana, pues eso, con estas novedades
importantes. Muchas de nada. Empezamos el año con buenas noticias, como me gusta.
Joder, con la facturita. Y ya está llegando por aquí con la listita. Ya sabéis que nos gustan las listas y que le gustan sobre todo a Asun. Ahí con ritmo viene esta lista para arrancar 2021. ¿Qué cuál es, Asun?
Claro, Vicente. Hoy os traigo una lista muy chula. Vamos a arrancar el 2021 y yo creo que va a servir probablemente para uno de los propósitos de nuestro oyente, estoy segura. Porque yo pienso que muchos de nuestros oyentes se han propuesto este año, bueno, voy a invertir, voy a intentar rentabilizar mi ahorro, voy a los consejos que todos nos, los propósitos que todos nos proponemos a principio de año, ¿no, Vicente?
Eso es, sí, sí, seguro. Por eso claro. Nos están escuchando, claro.
Entonces, yo he pensado, qué mejor que traerle una listita muy chula sobre 5 podcasts súper interesantes, que son algunos de los más recomendados que hay en iVoox, para aprender sobre inversión y finanzas. No son los de Finet, porque de Finet ya comentamos la semana pasada y ya sabéis que siempre estaríamos en el top 1, pero esta semana, esta semana, bueno, he querido dejar atrás nuestro ego y traigo podcast de otros compañeros.
Muy bien, ahora hablando de ego, ahora después voy a comentarle una cosa. Sí, sí, dale caña.
Venga, pues mira, en primer lugar, Vicente, os traigo uno que no es puramente de finanzas, se llama Píldora del Conocimiento. No sé si lo has escuchado alguna vez.
Sí, sí, sí.
Sí, pues bueno, este es un podcast, para quien no lo sepa, es un podcast mensual que tiene información, consejos, entrevistas, y lo que quiere es pues bueno, dar conocimiento sobre temas que van desde el desarrollo personal, psicología, inversión, emprendimiento, finanzas, etcétera. Y bueno, pues entre sus programas yo estoy echando un ojo y bueno, pues podemos encontrar temas pues vivienda, estrategia digital, emprendimiento, apuestas. O sea, hay un poco de todo y bastante interesante, y sobre todo, todo muy abordado así desde un punto de vista un poco psicológico, del comportamiento. Tiene, la verdad que tiene buena pinta.
Total.
Luego, en segundo lugar, os traigo otro que alguna vez hemos mencionado ya, que es Value Investing. Bueno, como
hemos tenido aquí, a sus autores entrevistados.
Así
sí, sí.
Lo tuvimos hace tiempo, sí. Bueno, pues eso, está conducido por Paco Lodeiro y Adrián Godás, y bueno, pues también lo metemos aquí en nuestra agenda de podcast, porque bueno, son bastante amenos y entretenidos, y lo que buscan es ayudarnos, sobre todo con sus diferentes programas, rentabilizar el dinero y ahorrar, pues sobre todo a través de inversión en bolsa a largo plazo. Y bueno, pues seguro, estoy segura que este será probablemente uno de los más que nuestros oyentes pues ya han escuchado alguna vez.
Un saludo y feliz año también a los amigos, a Paco y a Adrián.
Un saludo para todos. Luego, en tercer lugar, también os traigo otro que alguna vez también se ha colado en alguna de nuestras listas, Value School, que como sabéis es el podcast de inversión de Value School, el proyecto educativo de divulgación de Cobas, para, pues bueno, para que la gente aprenda sobre temas de educación financiera, ¿no? Y aquí podemos encontrar pues desde presentaciones de libros hasta charlas, o sea, hay un poquito de todo. También incluso tienen un canal de YouTube bastante interesante con vídeos en los que nos enseñan un poco a rentabilizar el dinero. Y también para vídeos para empezar desde cero, ¿no? Cómo empezar a invertir en oro desde cero, invertir a largo plazo, etcétera. O sea, tienen bastante material también.
Sí. Eso, ellos tienen el podcast, pero lo que es espectacular es el canal efectivamente que tienen en YouTube, que totalmente recomendable, sí, sí.
Sí, que un tal Vicente Baró salió hace poco por allí, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, ahí estuvimos hablando de eso, de nuevos modelos de negocio para poder contratar, para poder invertir un nuevo modelo posible. Estuvo Martín Huete, estuvo Ana Antón, que también ha estado aquí, o sea que nada, entre amigos. Está, no sé si lo han subido ya, la verdad, a su canal en YouTube, pero vamos, lo iban a subir en breve. O sea que está atentos ahí, va a ser interesante.
Uh-huh. Pues luego también os traigo otro que también hemos tenido por aquí, de hecho lo tuvimos la semana pasada, Arturo Pina y a Marco Álvarez. Nuestro amigo de Más Dividendos, bueno, como sabéis, pues tienen un podcast también en el que buscan ayudar y orientar a los inversores, ¿no? Y entre su programa hay de todo, además de que profundizan bastante en el tema de bolsa y en valoraciones de empresa. Y podemos encontrar charlas súper interesantes en las que se habla de e-commerce, aprendizaje en bolsa, estrategia, situación de mercado, y todo también en un ambiente bastante, bastante ameno y entretenido, Vicente.
Sí, vamos, si no habéis escuchado, ya estáis tardando. El de la semana pasada con Arturo y con Aosi, que yo le llamo así porque era su alias en Finet.
Y luego ya por último, bueno, teniendo en cuenta cómo está todo el tema del Bitcoin, Vicente, ¿cómo no iba a traer un podcast sobre Bitcoin? Porque además, obviamente, también es uno de los que más se está popularizando ahora en iVoox. Y este se llama Territorio Bitcoin. Que es un programa que realizan desde Territorio Blockchain y y tiene diferentes entrevistas, charlas, y bueno, también nos cuentan y nos explican cómo funcionan las diferentes criptomonedas, los monederos que existen para albergar las criptomonedas, y la verdad que es bastante bien educativo para quien quiera meterse ahí un poco en el mundillo de las criptos y empezar a invertir, pues viene bien para tener un poco de conocimiento antes de meterse en ese mundillo.
Sí, esto, vamos, el tema Bitcoin, que ya sabéis también, tuvimos un podcast hace poco con Javier Molina, ahí explicando muy bien, y también nuestro canal en YouTube, un vídeo, ya es el más visto del canal, está ya totalmente desatado, cerca de 170.000 visualizaciones, en el que explicamos precisamente cómo funciona todo este tema, pero bueno, para profundizar más, pues un muy buen podcast este que nos trae también hoy Asun. Y hay muchos más. Has cogido estos cinco, pero la verdad es que te podrías haber puesto y haberte hecho dos programas seguidos, ¿eh? Porque
hay lista increíble, Vicente. A mí uno se pierde entre tanto podcast, y la verdad que muchos son muy, muy interesantes. Está bien echarle un vistacillo a... O sea, si nos interesa sobre todo la sección de finanzas, pues eso, a la sección de negocios y sectores de iVoox, bastante interesante.
Sí, yo por mencionar dos, pues Iceberg de Valor, que está fenomenal para quien busca es un poquito más, ya un poquito más de especialización, yo creo, que está fenomenal. Y bueno, no, nuestros amigos que estuvimos durante un buen tiempo colaborando con ellos también, de Tu Dinero Nunca Duerme, que también hay que escucharles. Normalmente traen temas value, pero también a veces traen pues temas de fiscalidad, temas de planes de pensiones, o sea que también una dinámica ahí bastante abierta, también interesante, pero en fin, poned vosotros en los comentarios los que queráis también, los que os gustan más, que nosotros ya sabéis que estamos pendientes de los comentarios, y seguro que hay alguno que igual no conocemos o que no hemos escuchado todavía, y hay que... O si tienes tú uno, o si tú que lo estás escuchando tienes tú uno, pues ponnoslo también. Dice, oye, pues mira, este es el mío, os recomiendo seguirlo. Porque
venga, y Vicente, alentándolo el spam, claro que sí.
Claro que sí, pero spam de...
Nosotros ya sabes que no somos tontos, sabemos que podéis dejar de escucharnos para escuchar a otros, pero mira, si lo hacéis, pues por lo menos nos recordaréis como los que os recomendamos a aquel podcast que os gusta. Pero bueno, claro. Si os quedáis aquí con nosotros, pues vamos a seguir dando cosillas, hombre.
Claro que sí, sí, hay tiempo para todo, ¿eh? Te pones en vez, ¿qué nos escuchan normalmente? A 1,5, pues te lo pones a 2. Y entonces, de esos 10 minutos, pues te escuchas otro. Por cierto, el de la CNMV. ¿Sabéis que la CNMV tiene un podcast también? Que no está mal, ¿eh? Hacen ahí explicaciones muy sencillitas en base a ejemplos y tal. Y tiene también su puntillo. Pues, por ejemplo, son podcasts breves. O El Mundo ha sacado ahora uno de economía, junto con los amigos de Qonda también. O sea, pues también interesante. Claro que sí, es que hay mucho que escuchar. Mucho y muy bueno que escuchar. Así que... Nada, gracias a todos, y gracias sobre todo, claro, a Asun por traernos la listita.
Qué generosos somos, Vicente.
Aquí lo damos todo. Lo damos.
Espérate, que siempre quería hacer algo y siempre se me olvida hacerlo. Un saludo a todos los que nos escucháis a 1,5 por de velocidad. Vale, ya está.
Muy interesante, gracias, Antonio. Oye, que lo que decía antes, que es que tengo que darle las gracias al aparejador inversor y leer este tuit que me ha hecho mucha ilusión, ¿vale? Ya que estábamos antes, hablábamos de Lego, que dice muchas cosas, una sola no es verdad. Que el otro día en Twitter nos ponía un tuit que decía: el agradecimiento de hoy es a Vicente Barrio de Afiné, grandísimo el trabajo que hacen y los innumerables y valiosos vídeos que se pueden consultar en su canal de YouTube. Vicente, escuchad, ¿eh? Vicente es sin duda mi mejor compañero en los viajes con el coche. ¡Buah! Esto es una cosa maravillosa. Es la persona a la que más he escuchado este año. Me venía arriba. Qué gozada. Con comentarios así se agradece. El error es este, dice, es una persona humilde, como veis, ¿no? Como veis, poco humilde, porque estoy aquí presumiendo, y con mucho interés en que el oyente no se quede con ninguna duda. Así que dice, Vicente, sinceramente mis agradecimientos, no, mis agradecimientos y los del equipo, que aquí has puesto Vicente al final, pero pones Vicente Finex muy al principio. Así que muchas gracias a el aparejador inversor por esta maravilla de mensaje que me alegró el día.
Bueno, queridos oyentes, ya sabéis que si queréis pelotear a Vicente vais a salir sí o sí en el podcast, con lo cual, pues mira, eso que os lleváis. Y también te digo, querido oyente, te queremos mucho, pero si la persona a la que más has escuchado este año es a Vicente, tienes un problema, ¿eh?
y gordo.
Es que hablo mucho, Antonio, ese es el tema. Al final lo sí, cuentas también. En muchas horas. No, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti que lo has dicho y a todos los que no lo decís, pero nos escucháis cada semana, aunque parezcamos unos piernas y unos mancuernas, pero nos seguís escuchando, así que muchas gracias a todos. Bueno, pues ya estaría. Yo ya estoy henchido, tengo el ego henchido, así que no, vamos a nos queda un poquito, nos queda, por ejemplo, ¿qué nos queda? A ver.
Las preguntitas de la vergüenza.
Las preguntitas de la vergüenza, que ya está entrando aquí la sintonía de Shame, el paseo de la vergüenza. A ver, ¿qué tenemos esta semana en las preguntas de la vergüenza?
Pues mira, ya que estás tan crecidito, pues a ver si respondes también así crecidito a esta pregunta, va.
Venga.
Nos han hecho una pregunta por WhatsApp. Comentamos hace un par de podcasts el tema de donaciones que desgraban en Hacienda, de las ONGs y demás. Uh-huh. Y hay una persona que no le quedó muy claro y entonces querría una aclaracioncilla.
Vale.
Dice, vamos. A ver, si yo dono 100 euros, por ejemplo, y... sin la donación me da a pagar 100, dice, con la donación al desgravar me daría a pagar 30 porque desgraba un 70, por tanto al donar 100 termino pagando 130, o yo no entiendo si no cómo funciona. Pues querido oyente, no va por ahí las cosas. Te aclaramos el asunto. Vicente, procede.
Claro, no, es más sencillo, es tú donas lo que tengas que donar y ya está, ¿de acuerdo? O sea, tú dices, mira, voy a donar 100, fenomenal, que decías ahí 100, dona los 100. Lo que pasa después en la declaración de la renta es que te devuelven dinero. No es que luego tengas que pagar más, sino que esos 100 que tú has pagado te devuelven una parte, te desgraban una parte de lo que tú has puesto. Esto es lo contrario, no es que acabes pagando más, sino menos. O sea, a ti te sale a devolver, o sea...
Solo faltaba que si encima de hacer el bien tuvieras que pagar por hacer el bien, hombre, ¿no?
No. Aquí esto, vamos, esto es, yo creo que es una buena medida, pues eso, para fomentar un poco que la gente pues realmente colabore con su dinero pues a través de ONGs y fundaciones, ¿no? ¿Que cuánto te desgrabas? Bueno, te puedes desgrabar un 75% de lo aportado hasta 150 euros, ¿eh? que es una cosa fina, o sea, no está mal. 150 euros no es una
cantidad muy alta. Creo que lo han cambiado este año, Vicente, al 80.
Ah, al 80, mira, vaya, eso no lo sabía.
Vaya por Dios.
Pues como
o sea,
ves,
ya son más generosos, hasta un 80. Fenomenal. Lo cambiaron el año pasado, en 2020.
Ah, vale. Fenomenal. Pues esa yo no la tenía controlada, ¿ves? Pues hasta un 80 y el resto de la cantidad, si no ha cambiado, era hasta un 30%. Pero no sé si luego la ampliaron. Si es una ONG con la que sueles aportar todos los años, eso además tiene unos beneficios adicionales. O sea, puedes desgravarte un poquito más. Pero en ningún caso es que tú pagues más, sino simplemente que por lo que tú aportas, luego te devuelven si te sale a devolver. O sea, pagas menos o tributas menos en la declaración de la renta del año siguiente. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Algo más? Asun, no sé si hay algo más que quieras aportar.
Sí, justo lo que has dicho, Vicente, si no recuerdo mal, es que justo hice un artículo de esto la semana pasada. La segunda parte de la ONG, el segundo punto, sería ahora hasta el 35%, o sea, uh-huh. Lo han subido 5 puntitos más, uh-huh. y si aportas a esa ONG ha aportado durante los últimos 3 años, hasta el 40%. Vale. O sea, son 5 puntitos más.
Así que
pero nada. Sí, vamos, son más generosos este año, pero sigue siendo prácticamente igual.
Pues ya sabes, o sea, que si aportas, por los primeros 150 euros te devuelven casi todo, ¿no? Un 80, y a partir de ahí pues no está mal, que es un 40, y si lo has hecho varios años, pues un poquito más todavía. No, un 35, y si lo has hecho varios años, un 40%. Así que
exacto.
Nada. Bueno, la idea la teníamos, pero el porcentaje yo no me había actualizado todavía. Así que, nada, muchas gracias. Bueno, si tenéis dudas, ya sabéis, nos las mandáis, en fin, lo podéis poner en los comentarios en iVoox, o podéis mandar un email, lo que queráis, también el número, que no sé si lo tenemos por ahí, pero si no lo dejamos en la descripción de teléfono, pues si lo queréis mandar como nota de voz y así lo enchufamos y salís en el podcast también, pues ahí lo tenéis también, ¿vale? O sea que ya sabéis que nosotros encantados de poder un poco ver las preguntas que tenéis y poder intentar, que no siempre podemos responderlas. Vamos ya, porque lo tenemos ya entrando por aquí, por la puerta, con el consejo del Cenoscuras.
Vicente.
Cuéntame.
El Cena Oscuras no entra por la puerta. Tú entras por la puerta del Cena Oscuras porque él no gasta un duro en transporte.
Adiós.
Solo primero. Y
el Cena Oscuras más castizo acaba de arrancarse.
Eso lo primero. Y no te, y por supuesto te invita pues a una nada, a un vasito de agua, una cosa así. A ver, me juego un billete de 500.
Muy bien.
A que está en estas Navidades habéis cogido unos kilos de más. Es lo normal, de hecho es lo que siempre toca en Navidad, no como la estafa esta de la lotería. seguro que ya estáis recibiendo publicidad de gimnasios de vuestra zona. Y eso está bien, oye. Pero a ver, es otro gasto fijo mensual al final. Este año tengo una idea mucho mejor para vosotros. Un gimnasio algo diferente y en el que no vais a gastar un duro, sino que encima os van a dar dinero por ir. Anda. Estoy hablando de la recogida de aceituna. La recogida de aceituna o el bareo de olivos, como comúnmente se conoce, que aparte de ser un arte, es una de las actividades más quemagrasas que vais a echaros al cuerpo nunca. Hacéis ejercicio físico y se os ponen unos brazos que ni el cuello un cantador. Y todo ello bajo un fresquito importante, que como muchos sabréis, también ayuda a quemar calorías. Como todo trabajo del campo, también ayuda a valorar lo que tenemos, que en muchos casos es un trabajo sentadito en casa o en la ofi y con calefacción. Y pues si por poco, pues también sirve como antiestrés y no define una actividad que desestrese más que pegar palos. Lo dicho, si queréis apuntaros a este gimnasio, aunque la campaña ya está un poco avanzadita, estáis a tiempo todavía. Bueno, este sería el pack básico de gimnasio. Luego ya si queréis el premium de recogida de fresa, vendimia, etcétera, ya depende de cada uno.
Pues ese sería el gran consejo de Cena Oscuras. Oye, ¿esto se puede hacer a distancia también? O sea, uno puede se puede poner a barear en casa y el olivo, porque ahora como está el tema del teletrabajo.
Barear, puedes barear lo que quieras, pero claro, ya que te remuneren a cambio, igual no.
Bueno, pues ahí está ese consejo de Cena Oscuras con el que...
Oye, fuera de coña, un saludo a toda la gente que está recogiendo aceituna ahora. Si nos estáis escuchando recogiendo aceituna, ya sería brutal, vamos. Es que...
Hombre, mandarnos una foto ahí bareando, ¿eh? Eso sería una cosa maravillosa. Mientras bareas, le pides al compañero...
No creo que sea el mejor podcast, la verdad, para escuchar bareando, pero bueno, os animamos a ello.
Pues ahí estaría. Muy bien, pues este ha sido el consejo de Cena Oscuras de esta semana. Nos vamos a ir recogiendo ya y siempre que nos recogemos y empezamos a meter cosas ahí en la maleta, lo que hacemos es que, escuchamos una cancioncita, la canción de la semana... que ya la tenemos por aquí lista también. ¿Que cuál sería esta semana?
Pues mira, esta semana me voy a un clásico de 1968 de Bo Diddley, que es un pionero de esto de la música rock, que inspiró luego a muchos otros grupos que vinieron después, como The Animals, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y tuvo una canción que me encanta la letra, que es You Can't Judge a Book by the Cover. No puedo juzgar a un libro por la portada. Y es, bueno, la letra maravillosa. You can't judge an apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. ¿Qué dices, Vicente?
¿Qué nos dice la letra para los que no saben inglés?
No se puede juzgar una manzana mirando un árbol, no se puede juzgar la miel mirando a la abeja, no se puede juzgar a una hija mirando a la madre, no se puede juzgar un libro por mirar la portada. Pues por eso, no juzguéis para la vida en general, no solo para los libros, no juzguéis a las cosas por la portada que tengan, sino por lo que hay dentro.
De hecho, ¿nos pasa con los libros que tienen portadas muy bonitas, que os echan para atrás? A mí un poco.
Sí, es verdad, últimamente sí.
A mí me pasa al revés y he sido engañado muchas veces, hemos sido engañados con los vinos. O sea, que de pronto me llama a mí la atención un vino ahí con una etiqueta así cool y no sé qué y tal, y luego lo tomo eso y mata ratas.
No todo, Vicente. Ahora van todos los diseñadores de etiquetas. Uy, uy, vamos a hacer las feas, que Vicente no nos vende.
No, eso a mí sí que, eso es verdad que me pasa. Hay vinos que tienen una etiqueta ahí feucha, más vieja que tal, y aquello es una maravilla. Sí, eso a mí me pasa. Vamos ahí, escucha un poquito más.
like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on.
De hecho, voy a decir algún nombre de estos vinos que digo yo. No, no, vamos a ganarnos enemigos aquí. No, no, no. Bueno, pues con este tema de Bo Diddley, You Can Judge a Book by the Cover, en este podcast especial que hemos querido hacer de inicio de año, que os sirviera también eso para el propósito de aprender más sobre finanzas, de aprender a tomar mejores decisiones financieras, a invertir mejor, pues eso, adquirir conocimiento con libros que nos puedan ser útiles. Así que nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo Finec Talks. Un abrazo a todos. By looking at the cover.